Los jueves nos gusta abrir esta sección en Mediodía Cope, que lleva por nombre Córdoba Penitente, y ya que estamos en tiempo de gloria, hablamos de cosas que, bueno, que hoy se pueden vivir y que vamos a vivir también en breves días. Una de ellas es centrarnos en las cruces de mayo. Vamos a hablar con el hermano mayor de la Hermandad de la Sangre, la Hermandad del Cister, que monta su cruz como cada año en la Plaza del Cardenal Toledo, aquí justamente donde se encuentran los estudios de la cadena COPE. También vamos a adentrarnos en las secciones junto a Javier López de Luna y también Miguel Puentes, que hoy nos van a desvelar otras cosas interesantes que es necesario conocer y que te las damos a conocer aquí, en COPE. Empezamos con Javier López de Luna, adentrándonos en este apartado donde nos explica, Javier, cosas interesantes como, por ejemplo, las que hoy nos va a contar. Vamos a centrarnos en las glorias de Córdoba por Javier López de Luna y vamos a conocer de qué vamos a hablar hoy, Javier.
Muy buenas tardes, Durán. Pues este fin de semana, como bien saben nuestros oyentes, se celebra en Andújar la Romería de la Santísima Virgen de la Cabeza. Y vamos a profundizar un poquito en la historia de tanto de la romería en sí como de la propia imagen de la Virgen de la Cabeza, así como su evolución histórica.
¿Cuál es el origen de la Romería de la Cabeza?
La devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza se remonta a la aparición de la Virgen en el Cerro del Cabezo, cerca de la localidad de Andújar, en Jaén, en 1227. Un pastor de Colomera, Granada, llamado Juan Alonso de Rivas, apacentaba su ganado, cabra y oveja en las alturas de Sierra Morena, junto a la cumbre del Cabezo. Era un cristiano sencillo y fervoroso, quizá algo entrado en años, y estaba aquejado de una anquilosis o paralización total en el brazo izquierdo. Empezaron a llamar su atención las luminarias que divisaba por la noche sobre el monte cercano a donde tenía su hato y a las que se sumaba el tañido de una campana. Finalmente quiso salir de la duda y en la noche del 11 al 12 de agosto del año 1227 resolvió llegar a la cumbre. A su natural temor sucedió una expresión de asombro y gozo, porque en el hueco formado por dos enormes bloques de granito encontró una imagen pequeña de la Virgen Santísima, ante cuya presencia se arrodilló el pastor y oró en voz alta, entablando un diálogo con la Señora. La Santísima imagen le expresó su deseo de que allí se levantara un templo, enviándolo a la ciudad para que anunciara el acontecimiento y mostrara a todos la recuperación del movimiento en su brazo y de esta forma dieran crédito a sus palabras. Así el pastor de Colomera bajó a la ciudad y anunció el suceso, que no tuvieron más remedio que creer ante el testimonio de su brazo curado.
Y si hablamos de evolución, de esa devoción a la Virgen de la Cabeza.
Durante todos los siglos XIV y XV, y dada la fama de milagrosa que tenía la imagen, la devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza irá creciendo, aumentando también el número de cofrades y peregrinos que asistían anualmente a su romería, siendo la más antigua conocida. Es en el siglo XVI cuando encontramos los primeros estatutos conocidos de la cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar y que datan de 1505, cuando el ilustre obispo de Jaén confirmó los estatutos por los que la cofradía venía rigiéndose desde hacía 200 años. Posteriormente, en 1557 y en 1565, los obispos gobernantes confirmaron solemnemente la aprobación hecha por su antecesor. Por este y otro documento, sabemos que la cofradía tenía un marcado carácter asistencial con sus cofrades y enfermos del Hospital de Nuestra Señora de la Cabeza, que además gobernaba y regía en Andújar. En este lugar, hacía la cofradía sus cabildos o juntas, y en la ermita allí construida celebraban su fiesta, que por aquel tiempo se celebraba el primer domingo de mayo. Aunque la romería actualmente, como bien saben nuestros oyentes, se celebra el último domingo de abril. Ya con la llegada del siglo XVII, la romería alcanzó su máximo esplendor y la devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza se pone de manifiesto a través de los siglos, por grandes escritores de la literatura española como Miguel de Cervantes, Lope de Vega o Pedro Calderón de la Barca.
¿Podrías contarnos qué pasó en los siglos XVIII y XIX?
Ya en el siglo XVIII, la cofradía de Andújar cesa la administración exclusiva del santuario en 1703 y el Real Consejo de Castilla, durante el reinado de Carlos III, suspendía y disolvía las cofradías prohibiéndole la celebración de romerías en el cerro en 1773, lo que afectó notablemente a la cofradía matriz, que perdió la mayoría de sus cofrades. Después de solicitada su reposición el 24 de mayo de 1782, el rey derogó lo dispuesto y se aprueban los nuevos estatutos de la corporación y liturgitana. Durante el siglo XIX, la invasión francesa y sobre todo la supresión de cofradías de toda España durante el gobierno de Mendizábal y confiscación de todos sus bienes por el decreto de desamortización del gabinete de Espartero en 1841, mermó más si cabe a la cofradía matriz de Andújar, que el 24 de abril de 1844 solicitaba a Su Alteza Real Isabel II la restitución del santuario y de la imagen de la Santísima Virgen, firmándose el decreto de restitución en diciembre de ese mismo año. Posteriormente, Su Majestad la Reina Isabel II es nombrada Hermana Mayor Perpetua y concede a la cofradía de Andújar el título de Real.
¿Qué sucede a partir del siglo XX?
Es en el siglo XX, en 1930, cuando los padres trinitarios asumen el cuidado del Real Santuario por decisión del Obispado de Jaén. Y es durante la Guerra Civil, en 1936, cuando se produce el hecho que ha marcado profundamente a la cofradía de Andújar, la práctica destrucción del santuario y sobre todo la desaparición de la imagen original de la Santísima Virgen de la Cabeza. Terminada la Guerra Civil, se realiza una nueva imagen y se reconstruye el santuario, resurgiendo así la romería con la misma fuerza de siempre y, por supuesto, su cofradía matriz de Andújar.
Por cierto, que Córdoba tiene hermandad filial de la Virgen de la Cabeza.
Así es, Durán. Como bien explicó nuestro compañero Miguel Puentes, la ciudad de Córdoba tiene una cofradía filial de Nuestra Señora de la Cabeza. Es una de las más antiguas que existen, ya que debemos tener en cuenta que desde la aparición de la imagen son numerosas las cofradías que por toda España se formaron, hasta incluso las 69 hermandades que ya existían en el siglo XVII. Y que en otros tiempos llegaron a pasar incluso del centenar de hermandades filiales. La Real Cofradía Matriz de Andújar es la principal de todas las existentes. Tienen como titular a la Virgen de la Cabeza y en la actualidad existen más de 80 cofradías filiales, entre ellas la Hermandad de Córdoba, y algunas que están en formación o reconstitución en la actualidad.
¿Qué distinciones ostenta la Virgen de la Cabeza?
Numerosas son las distinciones que ostenta la Santísima Virgen de la Cabeza. Por la bula del Papa San Pío X, en 1909, se decreta la coronación canónica de la Virgen de la Cabeza y la nombra oficialmente patrona de Andújar. Y por la bula de 1959, del que también fue santo el Papa San Juan XXIII, se declara su patronazgo sobre la diócesis de Jaén, celebrándose una coronación de desagravio en 1960. En 2001, la Junta de Andalucía concede a la cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar la Medalla de Oro de Andalucía. En 2009, el Papa Benedicto XVI otorga a la Virgen de la Cabeza la Rosa de Oro, tratándose de la máxima distinción pontificia y la primera a favor de una imagen de la Santísima Virgen en España. Y finalmente, en 2010, el Santuario de la Virgen de la Cabeza recibe la catalogación de Santuario Menor o Basílica Menor. Así que invitamos a todos los cordobeses y a todos nuestros oyentes de COPE Córdoba a que este fin de semana pues participen de la Romería de la Santísima Virgen de la Cabeza en Andújar. Es la romería más antigua de España y bueno, pues sin duda va a ser un gran fin de semana. Es una romería también en el tiempo de glorias, por el cual pues vamos a acercarnos a la Santísima Virgen de la Cabeza en acción de gracia por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
25 de diciembre.
Lo hemos comentado al inicio, que íbamos a hablar, cómo no, bueno, pues estamos en una época y dentro de Córdoba Penitente que tenemos que hablar de algo tan nuestro como son las cruces, porque además es lo que también le ayuda a una hermandad a seguir adelante, ¿no? Carlos Olivares es el hermano mayor de la Hermandad de la Sangre, la Hermandad del Cister. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Los años pasan muy rápido, ya tenemos aquí de nuevo una cruz, concretamente la cruz situada en la Plaza Cardenal Toledo, está, vamos, prácticamente en la misma puerta de la cadena COPE. ¿Todo preparado para este fin de semana?
Pues todo preparado, parece que el tiempo va a respetar este año y con mucha ilusión de poder participar en este concurso.
Cuando hablamos de una cruz, y en este caso de una hermandad como la del Cister, ¿qué supone para vosotros tener la cruz aquí en la Plaza Cardenal Toledo?
Bueno, la hermandad, como bien sabes, todo el mundo se fundó en el convento del Cister, y desde el primer año que estaba fundada la hermandad ya participó en el concurso popular de Cruces de Mayo, y que son ya más de 40 años los que lleva la hermandad participando y instalando una cruz en la Plaza Cardenal Toledo.
Y luego la parte, digamos, en la parte económica, ¿no? ¿Es una gran ayuda para una hermandad?
Sin duda, vamos, para sustento económico no es definitivo, pero sí, sin duda, es una gran ayuda para la hermandad.
Y ya aprovechando, dejando a un lado la cruz, que invitamos a todos a que se acerquen, tienen una salida de gloria el próximo 12 de mayo, Carlos.
Sí, la actividad en la cofradía no cesa desde que terminamos el Martes Santo, comenzamos con los preparativos de cruz de mayo y ya estamos preparando pues la salida de la Reina de los Ángeles gloriosa, que será el próximo 12 de mayo a las 8:30 de la tarde.
¿Tiene mucho trabajo preparar esa salida?
Pues sí, una procesión más, pues hay que adecuar el paso para la salida y bueno, como coincide en el tiempo con este mes de mayo cordobés, que es de vértigo, pues la verdad que sí, que tiene trabajo.
¿Cuál es la respuesta que se ve para aquellos que no lo hayan visto? La respuesta que tienen en la calle esta salida.
Bueno, pues una salida de gloria. Bueno, como ya he dicho, sale a las 8:30. Es por el recorrido que lleva. Es por las calles de la Feligresía, antiguo recorrido que hacía la cofradía en años atrás. Y bueno, pues yo recomendaría que la disfrutara, puesto que por la época del tiempo que es, primavera, mayo, bueno, pues es al atardecer del día y la verdad es que deja momentos verdaderamente deliciosos.
Pues también serán muchos los que estén esperando esa salida de gloria, de, en este caso desde la Hermandad de la Sangre de la Hermandad del Cister. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros también hoy en este día aquí en COPE, en esta sección que lleva por nombre Córdoba Penitente.
Gracias a vosotros y nos vemos a partir de mañana ya más relajado en la Cruz de Mayo.
Y cerramos hoy Córdoba Penitente con otro de los espacios que tenemos y lo hacemos con Miguel Puentes. A la gloria, vamos a hablar de las salidas de Santa Cruz del Huerto y de la Hermandad del Cristo de Gracia. Hablamos de la juventud cofrade, especialmente del grupo joven de la Hermandad del Huerto y del Cristo de Gracia, donde ya mismo tendrán lugar sus salidas organizadas por el grupo joven. ¿Qué nos cuentas sobre ello, Miguel?
Buenas tardes, Durán, ¿qué tal? Nos acercamos al mes de mayo, ya terminamos casi el mes de abril, pero tenemos que destacar una de las salidas procesionales de jóvenes con más fundamento y con más trayectoria que hay en nuestra ciudad de Córdoba. El grupo joven de la Hermandad del Huerto saca a la calle este sábado su pasito con la Santa Cruz en este tiempo tan bonito como son las cruces de mayo, por las calles de la feligresía de la parroquia de San Francisco y San Eulogio, que podemos disfrutarla acompañada por los sones de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención, de aquí de la ciudad de Córdoba, como suele ser habitual después de tantos años compartiendo esos sones musicales al paso de los jóvenes costaleros de la hermandad y de los jóvenes costaleros cofrades de la ciudad de Córdoba durante todo el recorrido de la procesión.
Mayo también lo vamos a estrenar con una salida procesional en referencia a la Hermandad del Cristo de Gracia, ¿no es así?
También es significativo que vamos a comenzar el mes de mayo con otra de las procesiones de grupo joven que podemos destacar aquí también en nuestra ciudad. Este caso es la Santa Cruz de la Hermandad del Cristo de Gracia, que ha adelantado su salida procesional de la Santa Cruz desde septiembre hasta el martes día 1 de mayo a partir de las 6:30 de la tarde, con motivo de los actos de celebración del 400 aniversario de la llegada del Cristo de Gracia a nuestra ciudad de Córdoba. Estará acompañada a ese paso por la agrupación musical de la propia hermandad, el Cristo de Gracia, que interpretará seguro el mejor repertorio para esa procesión tan querida por el barrio y por la plaza del Alpargate, en el que se trabaja desde muchísimo tiempo y con muchísima ilusión, siempre los jóvenes dando ese toque de fe y ese toque de ganas de continuar de la formación, de ser costalero y por supuesto de esos capataces que se están formando para en un futuro llevar pasos procesionales de grande envergadura y verlo por ejemplo en la Semana Santa o llevando algún paso con alguna imagen de gloria de nuestra ciudad.
Y una vez más, la juventud cofrade demuestra su peso en el seno de las hermandades, como hemos visto en el caso de estas dos anteriores. ¿O no, Miguel?
Una vez más, los jóvenes cofrades tenemos aquí un gran papel en la Semana Santa, no solo en la Semana Santa, sino durante todo el año. En este tiempo de glorias, la preparación y la ayuda de los jóvenes es fundamental en todas las hermandades. Por ejemplo, esta semana se celebra la festividad de las Cruces de Mayo y todos los jóvenes de las cofradías están aportando su granito de arena en esa junta de gobierno que se disponen a formar esa Cruces de Mayo, que aparte de esa convivencia y de ese punto de encuentro entre hermanos de la cofradía, familiares, amigos y demás, también es un bien económico para la hermandad, tanto para obra social, para proyectos que haya pendientes, para cualquier tipo de ampliación de patrimonio y de engrandecimiento económico de la hermandad, que normalmente es uno de los puntos de referencia para conseguir mantener la hermandad año a año. Y los jóvenes son partícipes de eso y la verdad que es una alegría contar con jóvenes que estén siempre ahí apoyando esa renovación de las juntas de gobierno y también de las propias hermandades, hacen que vaya creciendo esto más y con nuevas ideas, con un ambiente de renovación y también con un ambiente muy sano y de mucha fe y de mucha devoción a sus sagrados titulares.
Así cerramos hoy con Miguel Puentes este espacio de Córdoba Penitente, esta sección que emitimos cada jueves en Mediodía Cope.